La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast. Siempre.
Hola, ¿qué tal? Esto es Play Segunda, el programa donde todos los jueves, en el día de hoy, en viernes, por los partidos de entre semana, hablamos de Segunda División. Vamos a escuchar varios sonidos que nos han dejado este martes, miércoles y jueves, y vamos a estar sobre todo en Santander, donde el Racing ha vuelto a ganar, lo hizo ante el Córdoba, y además le saca ya 7 puntos al segundo, al tercero y al cuarto. En la clasificación vienen por detrás el Zaragoza, el Granada y el Oviedo. En cualquier caso, la zona alta está muy ajustada, una zona alta que diría yo que prácticamente, y ojo a esto, llega hasta la 14ª posición. Si te gusta el programa, no te olvides, suscríbete, ¡empezamos!
Comienza en cadenaser.com Play Segunda con Óscar Ejido. Hablamos de segunda con un equipo de primera. Play Segunda. Play Segunda.
Hola, ya estamos aquí. Bienvenidos al programa 404, el programa de viernes, jornada 11 en Segunda División, la que se ha disputado entre martes, miércoles y jueves. Tenemos a Óscar Ejido descansando. En cualquier caso, hacemos Play Segunda porque lo del Racing de Santander va a ser para estudiarlo en las universidades. El Racing que volvió a ganar lo hizo ante el Córdoba, un 2-0, además dejando buenas sensaciones con tantos, sobre todo en la recta final, culminando un buen partido de Lago Junior y también de Ekain, este Racing de Santander que domina con mano de hierro la categoría y que le saca ya una buena distancia. Vamos a hablar si es suficiente en este primer cuarto de competición a los equipos que vienen con 19, que son hasta 3, el Zaragoza, el Granada y el Real Oviedo. Pero ojo, porque la cosa no queda ahí. Un punto menos que estos tres tienen el Sporting de Gijón, el Levante, el Eibar y el Mirandés. Hoy vamos a estar en Santander hablando del Racing. Vamos a estar en Almería, porque hace muchísimo tiempo que la Almería no ganaba dos partidos consecutivos y lo consiguió este jueves ganando a la Almería 3-1, ganó el conjunto del Mediterráneo al Albacete Balompié con una buena actuación de Leo Batistao y también con, bueno, los quilates que tiene en la portería el conjunto de Turquí, con Fernando, que vuelve a ser el portero del conjunto andaluz. Además, estamos en la previa de la 12ª jornada en la categoría de plata del fútbol español, así que este Play Segunda que nos deja un montón de noticias, un montón de sonidos, un montón de nombres propios. Y ahora que el Racing de Santander está tan de moda, con José Alberto, con jugadores importantes arriba, el caso de Íñigo Vicente, de Andrés Martín, les quiere todo el mundo, hablemos también de una mala noticia, porque no venía participando demasiado, pero sí ha sido protagonista en los 8 primeros partidos del conjunto cántabro esta temporada. Íñigo Sainz Maza, el capitán del Racing, se ha lesionado, lo hizo contra el Córdoba y se pierde el resto de temporada. El centrocampista histórico en el fútbol santanderino, en el fútbol racinguista, que se ha roto el ligamento cruzado y va a ser operado en las próximas horas. Con todo esto empezamos con José María Sendra en la realización. Comienza Play Segunda. El saludo de José Antonio Duro, que les acompaña en el día de hoy. Tenemos a Óscar Ejido en otras labores preclásico, pero esta Segunda División que evidentemente merece su hueco en la antena de la cadena SER, y después de los resultados de la última jornada que nos dejan algo de preocupación. Hablamos mucho de la zona alta, del Racing, del Zaragoza, del Granada, del Oviedo, del Sporting, del Levante, que ocupan esos 6 primeros puestos, pero hablemos también de la zona de descenso, porque tenemos al Club Deportivo Tenerife que escuchando las retransmisiones de los compañeros en Radio Club Tenerife, a Castañeda, a Manoc Dasguani, a Escale, hay que decir que evidentemente el equipo está último, es colista, tiene 6 puntos, uno menos que el Cartagena, y es preocupante decir que en la jornada 11, con un cuarto de competición consumido ya las 11 primeras jornadas, el equipo esté a 5 puntos de los puestos que marca el Racing de Ferrol. El Racing, por ejemplo, que ha reaccionado en las últimas jornadas, que viene de empatar a 1 en el plantío ante el Burgos, pero bueno, en definitiva, el Club Deportivo Tenerife, que no está en un buen momento. Este es Pepe Mel, que es el segundo técnico de la temporada en el Heliodoro.
La lectura positiva es que hemos conseguido que el Málaga no hiciera un buen partido. Hemos conseguido nosotros, sobre todo durante 60 minutos, que el Málaga ni siquiera tirara portería. Y bueno, hemos hecho todo eso, eso es lo que tenemos que seguir haciendo. El lunes tenemos otro partido, no da tiempo para lamentaciones, hay que sacar las cosas positivas y fomentarlas. Creo que 60 minutos del partido hemos estado por encima del Málaga. No hemos hecho gol, hemos tenido la más clara de todo el partido para hacer el gol. No lo hicimos y eso al final pesa, te entran los nervios, la ansiedad. Y seguramente, bueno, pues los últimos 20 minutos pues nos ha costado más. Pero el equipo tiene que seguir compitiendo así, con esas mismas ganas esa misma forma de hacer las cosas. Si hacemos los 60 minutos que hemos hecho hoy, intentar hacer los 70, el próximo día 80, así. Y estoy seguro que el equipo va a salir.
En esa zona baja, el Cartagena empató en Cartagonova 0-0 ante el Elche. Tenemos también preocupación en Cádiz, que es el tercero por la cola. Perdió de nuevo el conjunto de Paco López ante el Eibar en Ipurúa 1-0. El tanto de Corpas, también la preocupación evidentemente en Cádiz, donde el conjunto amarillo en este inicio, 11 partidos, 10 puntos, 2 victorias. Paco López no levanta cabeza.
Hemos tenido la ocasión de Escalante, hemos tenido varias acciones a balón parado, pero una vez más se nos ponen por delante y ahora mismo con la situación que tenemos, cada gol en contra, cada situación en contra, cada adversidad, pues para nosotros es un mazazo. El equipo, la verdad que no puedo reprocharle nada, lo han intentado absolutamente todo, lo han dado todo en el campo los jugadores. Bueno, nos falta el acierto y cuando no tienes acierto pues es difícil ganar partidos.
Y llama la atención también el Deportivo de La Coruña, que se mueve en esos puestos de bajos de la clasificación, que en Valencia ante el Levante con un gol de Barbero fue capaz de reaccionar en la recta final, pero aquello no fue más allá que darle un susto a la afición del conjunto granota. Bueno, con evidentemente todos estos resultados que nos ha dejado la jornada en tres semanas, y por supuesto con todo lo que viene, porque tenemos un fin de semana muy cargado con la 12ª, viajamos a las ciudades donde los equipos son protagonistas, ha habido victorias, así que visitamos Gijón, estamos en Almería y nos vamos también a Valencia para hablar de las victorias del Almería 3-1 ante el Albacete, del Levante, las sensaciones del Deportivo de La Coruña 2-1 en el Ciudad y también la victoria del Sporting importante ante la Sociedad Deportiva Huesca 2-1. La jornada es la 11 en la segunda división, la que se ha disputado entre semana. Estamos a viernes, el play segunda que se atrasa al día de hoy. Están por ahí los compañeros en Gijón. David González, muy buenas.
Hola, buenas.
En Valencia, en el Levante, Alemán, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y en Almería, Rafa Góngora, muy buenas.
Los últimos serán los primeros. Buenas tardes.
Bueno, son los resultados, los últimos resultados también de la jornada, porque el Sporting, David, en el día de ayer le ganó en Huesca y hay una expresión que a mí me gusta mucho decir, que es y bien ganado. ¿Fue y bien ganado o se sufrió al final?
Bueno, se sufrió un poco por propios deméritos del Sporting, por decirlo de alguna forma. En un partido el que ganó muy merecidamente, el hecho de no cerrar el marcador antes por un problema recurrente en el Sporting, bueno, quizás en general, pero en el Sporting también, que es la falta de puntería, y por en realidad juego amigo, porque en el minuto 86 Robert Pierre comete un error, anota un gol en propia meta, y bueno, más en realidad por la sensación de lo que se podía escapar que porque el Huesca hiciera méritos como para acabar empatado el partido, porque la verdad es que el Sporting, como ya había hecho con el Castellón, la verdad es que el rival es que llega muy bien, sobre todo fuera de casa, da la impresión, algunos dicen, qué pobre impresión me ha dejado este equipo que ha llegado y lo que ha pasado hoy por el Molinón. Es que en eso hay mérito del Sporting, que anula a estos rivales, y ayer el Huesca dejó una imagen bastante pobre, pero claro, se vio vivo gracias a ese autogol al final y bueno, le generó un poco de presión al partido. Pero sí, yo diría que bien ganado, de un Sporting que sigue fuerte en casa, que es uno de los tres mejores locales, empatado con el Eibar y con el Mirandés, y que bueno, pues ha vuelto a meter la cabeza ahí entre los equipos de arriba.
Bueno, entre los locales también está, por ejemplo, las victorias de las últimas horas, el Levante Alemán, que en este caso yo estuve viendo el partido y diría que sí sufrió, y bastante al final, con la gente incluso un poco enfadada.
Sí, un poquito por lo que decía el compañero de Gijón, por la sensación que transmitió ese gol de Barbero en el minuto 88, los 8 de prolongación, que a mí me parecieron tremendamente excesivas por lo que ocurrió en la segunda parte, donde hubo cambios incluso de Boldini, se produjo en el descanso. Fue un poco raro esa prolongación tan excesiva, y yo creo que eso es un poco lo que generó esa zozobra de decir, cuidado, que a ver si el Depor, que prácticamente no ha rematado entre los tres palos en todo el partido y con las que ha tenido el Levante muy claras durante toda la primera mitad para haber dejado sentenciado el encuentro con ese doblete de Iván Romero en los primeros minutos del partido, vamos a terminar cediendo algún punto después de donde veníamos, ¿no? Que es un poco la sensación que había en el Levante, ¿no? No haces un mal partido ante el Oviedo, mereces ganar, pero empatas, te vas al Sardinero, no haces un mal partido, las tienes para meter, no las metes, la del Racing te la mete y te hace perder el partido, y lo mismo pasó en Castalia, además con mucho más acento, porque tuvo dos muy claras Iván Romero, tuvo dos muy claras delante mano a mano de José Luis Morales, y eran puntos y partidos que se estaban escapando, y lo que no podía pasar es que se repitiera otra vez la misma secuencia después de donde venía el Levante con un punto de los últimos nueve que había sumado. Un poco se disiparon las dudas, ya digo, más por los puntos que en realidad por el juego que había ofrecido el equipo de Calero durante las últimas semanas, y ahí fue un poco como la reconfirmación. El equipo salió muy enchufado, salió muy conectado. Si digo que el Levante podría haberse manchado con un 4-1 al descanso, no hubiera ocurrido nada extraño, porque realmente hay que contabilizar un remate al larguero de Villares en la única ocasión que tuvo el Depor durante toda la primera mitad, y durante la segunda, hasta ese momento, un disparo de una falta magníficamente ejecutada por Lucas y que repelió con una parada espectacular de Andrés Fernández. Ese fue todo el bagaje ofensivo hasta el 88, con esa acción puntual del gol del Deportivo, cuando podía haber sido una goleada de escándalo. Incluso Idiáquez estaba muy, muy enfadado al final del partido, diciendo que su equipo había dado una paupérrima imagen en la primera mitad y que no se puede consentir un equipo como el Depor jugar a este nivel y hacer una primera partida tan desastrosa como la que hizo. Por lo tanto, las aguas han vuelto a su calma en el Levante, estando con la visita y la expectatividad que hay ahora mismo en ese duelo directo ante el Granada, y estando a un punto justamente del conjunto nazarí en esa segunda plaza de ascenso directo.
Oye, Alemán, ¿qué le pasa a la gente con Boldini?
Nada, no le pasa nada. Que Boldini estuvo aquí 2 años y que pues hizo lo que hizo, que fue casi nada, por no decir nada, y además pues con una sensación de un delantero centro que cuando salía no iba a solucionar ningún problema. Si eso lo metes dentro de la coctelera de todo lo que le ha pasado al Levante en los últimos años, con un Dani Gómez desacertadísimo, con Boldini, con Iván Romero, que ayer demostró el tipo de delantero que es, pero es que el año pasado estuvo durante 4 meses lesionado, pues claro, todo eso al final hizo explotar la válvula, de decir, Boldini no puede seguir ni un minuto más, Dani Gómez no puede seguir ni un minuto más en el Levante, Dani Gómez encontró acomodo en el Valencia, y ahí están sus números, ahí está su rendimiento, que es un jugador que ha demostrado que tiene más nivel para jugar que en segunda división, y Boldini al final encontró acomodo con ese traspaso, bajito, pero traspaso al Deportivo de La Coruña, porque no se sostenía ya ni la relación con el club, ni la relación con la grada, porque era un jugador que, aunque tenía un contrato de larga duración, sabía todo el mundo que a la mínima tendría que salir. Ya había habido un par de ofertas de Egipto en las temporadas anteriores. Finalmente no terminó cuajando porque el jugador estaba cómodo en España, no quería salir al extranjero, y eso estaba impidiendo que finalmente viésemos su mejor versión, que en el Levante al menos de momento no la hemos visto, y no sé si la verán en Riazor.
18 puntos tiene el Sporting, 18 puntos tiene también el Levante, 18 puntos tiene el Mirandés, también el Eibar, uno por encima el Zaragoza, uno por debajo el Huesca, dos por debajo el Castellón y 3 por debajo el Almería, Rafa Góngora, que volvió a ganar al Albacete, 3-1 en casa. Sí. Oye, 2 victorias consecutivas.
Sí, que curiosamente duro, fijaros, oyentes de Play Segunda, compañeros, que el equipo rojiblanco no llevaba sin ganar 2 partidos consecutivos desde la etapa de Rubi cuando llevó el equipo a primera. O sea, las 2 últimas temporadas en primera, el equipo jamás consiguió 2 victorias consecutivas. Costó trabajo porque el Albacete estuvo muy bien cuando el Almería duro se fue del partido. Y cuando se fue del partido se vivieron 15 minutos de auténtico caos, de desastre total en el Mediterráneo. Y se le fue el partido al Almería casi, y se le marchó también, se le fue el partido al equipo manchego, al Alba, porque tuvo la Almería casi caos, no lo remató, el Almería despertó, y cuando despierta duro, Luis Suárez, Leo Batistao, arriba, Nico Melamé y compañía, este equipo es muy complicado de pararlo, y por eso se despista mucho en defensa, porque van todos hacia arriba, tienen mucho talento, desde el centro del campo hacia arriba, incluso las defensas también se vienen arriba con los futbolistas que tienen tanto poder ofensivo en el equipo rojiblanco de Rubi, y ahí está la diferencia. En el sentido de que el Almería aún no está en la zona alta, porque está encajando muchos goles, pero tiene muchos goles duros, y por eso el Almería poquito a poco ya se va despertando. Yo digo que ha salido de la terminal, ya está en la pista para despegar, y poco a poco Rubio está dando en la tecla. Los futbolistas también están ya más unidos, el vestuario está más fuerte, porque estaba roto, como dijo Rubio hace unos meses, y ya todo se ve de otra manera en el Almería, aunque Rubi Duro siempre tiene los pies en la tierra y va partido a partido porque sabe que esta segunda división es súper complicada.
Creo que es lo que nos toca, porque sigo teniéndole, ya te diría que ya no solo respeto, admiración a la categoría, porque hablamos de, no digo nosotros, ni vosotros, digo en general, parece que la segunda división, como hay la primera por delante, pero todos los equipos muestran muchísimas cosas, y me parece mucho más dura esta segunda división que la de hace 2 años que estábamos aquí.
Hay 12 equipos en 4 puntos. David, también le pregunto a Alemán, ¿ya estáis acostumbrados ya a esta marabunta de equipos, de no tener claro dónde va a estar, las sensaciones que una semana son mejores, otra semana peores, un tramo del partido como le pasó ayer al Levante, el último de aquella manera? David, porque al final el Sporting se ha metido quinto en los puestos de playoff, pero tampoco te quiere decir nada teniendo en cuenta cómo está la clasificación, que la Almería ya está aquí.
Claro, sí. También lo hemos aprendido en los últimos años y está todo apretadísimo. De hecho, el Sporting está en este momento exactamente con los mismos puntos y solamente con un gol a favor más que la temporada pasada a estas alturas. Pero luego vienen las rachas en segunda división, que sabemos que, por ejemplo, es completamente diferente a la primera, donde es impensable que un equipo que ahora esté tercero pueda acabar, pues yo qué sé, quinto por la cola. Y en segunda división sabemos que sí puede pasar. El Sporting el año pasado, justo en este momento, encadenó una racha buenísima y fue cuando se metió en ascenso directo, pero luego la segunda vuelta empeoró muchísimo sus números, pero muchísimo con respecto a la primera, y aún así fue capaz de resistir en el playoff. Entonces, bueno, sí, aquí permanentemente se recuerda que lo pronto que es, lo muchísimo que queda, porque queda por delante muchísimos partidos, y lo que puede cambiar. Entonces la clasificación no es anecdótica, porque es que va sumando puntos, pero sí, el hecho de estar en playoff o de estar a 2 puntos del playoff significa que estás igual de vivo completamente, y aquí permanentemente se ha relativizado eso de, bueno, estás a 1 punto del ascenso directo. Bueno, sí, pero el Sporting juega ahora en Albacete, y si pierde puede verse a 4, y tampoco supondrá ningún drama. Pero bueno, hombre, pues anoche conseguir esa meta psicológica, sobre todo para los aficionados y tal, de ganar el partido y verte hoy en la clasificación, bueno, estoy ahí, ahora defenderlo una jornada más, pues es un impulso seguro, pero vamos, que todavía está todo muy en el aire.
Oye, ¿puede ser que se enfrentaran el Sporting y el Levante en la primera jornada, que ganó 0-2 el Levante, o 1-2?
Sí.
¿En Emanuel?
Sí, además llegaban los dos equipos muy en cuadro, pero el Levante más todavía que el Sporting. Acuérdate, Alemán, yo creo que el Sporting tenía 16 fichas en aquel momento tramitadas, sí. Y el Levante, no recuerdo si 14, hasta última hora estuvo el Calero pendiente de si podía tramitar alguna más o traer algún jugador más. Sí, el Sporting le costó arrancar en el Molinón, y el Eldense también empató, y luego a partir de ahí es cuando ya lo ha ganado todo.
Aquí en el Levante la sensación es que las expectativas no se podían tener muy altas, puesto que el presupuesto cada año ha sido inferior y había una situación crítica, y lo sigue existiendo, y va a seguir existiendo esa situación crítica a nivel económico durante toda la temporada. Por eso, el fichaje de Julián Calero era la persona que tenía que venir a unir todas las partes rotas de la plantilla, del club, el tratar de que todo el mundo remase en la misma dirección, y eso se consiguió, y además con ese primer gran resultado en el primer desplazamiento, la primera salida, y entre un rival como el Sporting y en un escenario como el Molinón. Pero claro, esas expectativas durante los últimos 3 partidos se habían desvanecido, repito, no por el juego, sino por los resultados, porque no mereces empatar ante el Oviedo y empatas, no mereces perder en San Sardinero y pierdes, no mereces perder en Castell y pierdes, y claro, esa sensación de no nos puede volver a pasar lo mismo ante el Deportivo de La Coruña y en casa. Ayer ya un poco se calmó la situación, no porque hubiese una inquietud de tenemos que subir, pero sí queremos no despegarnos no existir una demasiada distancia entre los puestos de playoff o los puestos de ascenso directo respecto a la posición que esté ocupando el Levante. Se puede ir octavo, se puede ir séptimo o noveno, pero no estar a 9, a 10 o 12 puntos que ya sean irrecuperables, y por eso lo importante era tratar de frenar lo que pudiera ser una caída libre a nivel de resultados, porque el juego más o menos no ha cambiado ni ha sido mucho peor ni mucho mejor que el que vimos ayer, el que se vio contra el Racing en el Sardinero, o en casa contra el Oviedo, o el otro día en Castaleón del Levante de forma sorprendente y con todas las que tuvo, terminó perdiendo 2-0 y ya va tres jornadas sin marcar un gol, teniendo de todos los colores ocasiones para marcar Morales, Iván Romero, Cochorabili, y sin embargo pues no estuvieron acertados. Y ayer, en los primeros 15 minutos, dos goles de Iván Romero, que no había metido ninguno prácticamente en los últimos partidos, y tuvo ocasiones, palos, disparos, actuaciones de Helton. Por eso yo creo que hay cierta tranquilidad en que el juego al final y el equipo no se va a caer durante lo que pasa, lo que termine ocurriendo durante la segunda vuelta de la temporada.
Si por algo se ha convocado a los tres, los compañeros de Almería, de Valencia, del Levante y de Gijón, del Sporting, es porque en este inicio de competición tenemos a un gran protagonista, que es el Racing de Santander, que, digamos de alguna forma, como venimos diciendo desde el principio y durante el inicio de la competición, le saca 7 puntos, se desmarca de ese grupo de equipos que vienen agrupados, tiene 26 en la zona más alta de la clasificación, además, otra victoria, digamos, de las destacadas este fin de semana, iba a decir, este partido, esta jornada entre semana ante el Córdoba. Tanto Almería como Sporting, como también el Levante, se han enfrentado ya al Racing de Santander. Vosotros lleváis muchos años viendo segunda división, viendo mucho fútbol, siguiendo a vuestros equipos. Yo quería preguntaros, empezando por Almería, ¿qué os ha parecido? Sí que es verdad que fue un empate a dos y el primero que se enfrentó al conjunto de los Campos de Sport del Sardinero, pero Rafa, ¿qué te pareció y qué te parece este Racing de Santander? ¿Crees que tiene esa solvencia y esa contundencia para aguantar ahí todo el año?
Sí, duro. Yo creo que este Racing no está ahí por casualidad. La cifra de puntos que lleva en 11 jornadas, esto no es fruto de un día. Esto de que las cosas se están haciendo bastante bien en el club del Sardinero, en el Racing de Santander. A la Almería le costó trabajo, mucho trabajo, rascar ese punto en la primera jornada del campeonato, donde marcaron, recuerdo, Ramazzani y Luis Suárez de penalti. Se puso el Racing 2-0. El Almería final empató el encuentro, le costó mucho trabajo. Y el Racing mostró cara de equipo potente, de equipo hecho, de equipo sólido. Esto es muy largo, ya lo sabemos, que son 42 kilómetros. Es una auténtica maratón la segunda división, pero el Racing de Santander, al final, duro, amigos de Play Segunda, los números son completamente objetivos y son 11 jornadas, son ya 2 meses y poco de competición, y si en 2 meses y algo de competición un equipo lleva ya esa cantidad de puntos, es por algo. Además que transmite buenas sensaciones, este el Racing de Santander, y yo creo que al final va a estar arriba. No sé si va a luchar por el ascenso directo o por meterse en el playoff, pero va a ser uno de los candidatos para intentar meter la cabeza la próxima temporada en primera.
Alemán.
Yo creo que el Sardinero va a ser un espacio natural para un Racing que va a sumar muchísimos puntos en su estadio, muchísimos puntos. Es muy difícil que al Racing en su estadio se le escapen puntos. Puede tener un día un accidente como le pasó contra el Cartagena, pero eso te pasa una vez en toda la temporada. Tiene un equipo, aparte, muy trabajado, porque...
Hombre, lo flipante de todo esto también, Alemán, es que ya no solo en los Campos de Sport, es que el Racing ha hecho 5 visitas y ha sacado 15 puntos, que esa es otra.
Claro, claro, pues por eso digo que yo los puntos del Sardinero lo veo como un equipo que va a ser muy difícil que se deje puntos en casa, muy difícil. Y luego fuera está demostrando lo que es un equipo que, aunque no haga un gran partido, tiene tanta pegada. Es un equipo que con poquito que te desprotejas, te descuides, te va a generar 2, 3, 4 ocasiones de gol, y si te hace 3 o 4, una la va a hacer. Y luego es un equipo muy ordenado, muy bien trabajado, muy bien concedido, y luego, sobre todo, repito, para mí es que el Sardinero, ¿cómo está el Sardinero cada fin de semana? Llena hasta la bandera, la gente vibrando, la gente viéndose muy cerca de que este año sí, este año están de nuevo en la máxima competición, que no se les pueden escapar los puntos, el poder y la forma con la que juegan en casa. Yo creo que sumando muchísimas victorias, que es lo que va a ocurrir en el Sardinero, con que el equipo no pierda demasiados puntos fuera, va a ser un equipo que probablemente en el mes de abril estará muy, 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 muy lejos del resto, o por lo menos con la sensación de que el sexto clasificado o el quinto clasificado estará a una distancia sideral del Racing. Esto es segunda, evidentemente, como dice Góngora, esto son 42 jornadas, es una carrera muy larga, puede pasar cualquier cosa, pero no transmite las sensaciones de que este equipo se vaya a caer fuera de casa, y en caso del Sardinero va a ser muy difícil que un equipo logre empatar, ya no digo ni ganar, empatar, porque es un equipo que por castigo, por asedio, por empuje, por creencia, por fe, va tantas veces arriba y genera tantas cosas, que empatar en el Sardinero será milagroso para cualquier equipo, y fuera de casa, con que tengan 2 o 3, una te la enchufan, y si se pone por delante el marcador, estás muerto, y si no, con el peor de los casos, van a rascar puntitos fuera de casa, y con esos puntos fuera, y sumando de 3 en casa, en abril va a ser pues muy parecido a lo que ocurrió el año pasado
pues que sí, podrá tener una mala tarde un día, podrá perder un partido, lo va a perder seguro, pero va a ser muy difícil que sea un equipo que le veamos perder la primera o la segunda posición a lo largo de la temporada.
Y seguramente en Gijón se hable mucho también de Santander, además que el Sporting ya pasó por el Sardinero y perdió David.
Sí, por la vecindad y por la figura de José Alberto López, técnico formado en Mareo, que fue entrenador del Sporting, que reconoce haber aprendido mucho en el tiempo que se ha pasado también fuera de aquí, o sea, desde que debutó en el fútbol profesional y que evidentemente lo está demostrando, y que yo creo que ha conseguido un equipo que también, a pesar de los cambios en la plantilla de este verano, bueno, que tiene la idea muy asumida y que juega de memoria. Es un equipo, ahora lo decían también los compañeros, que cuando gana por momentos te avasalla, y que el Sporting lo sufrió allí en el Sardinero. Yáñez fue el mejor porque el Racing le gana por la mínima al Sporting, pero el mejor fue el portero del Sporting, que evitó una goleada en un momento en el que hubo una fase de igualdad, luego el Racing la verdad es que da un paso adelante y le pasa por encima a un Sporting que venía después de ganar el derbi, que ese día la verdad es que le entraron las dudas porque se vio un equipo de otro nivel en ese momento como el Racing. ¿Puede tener un bache? Pues seguramente lo va a tener durante la temporada, porque este nivel yo creo que es muy difícil de mantener, salvo para algún transatlántico de la categoría, y aún así. Pero yo creo que tiene la idea también tan asumida, tan trabajada, y que tiene un grado de competitividad tan alto, aparte de una comunión con, que yo creo que igual desde los tiempos, de verdad, era una situación diferente, pero tiempos en primera, cuando el Racing volvió a Europa con Marcelino García Toral en el banquillo, no sé, yo creo que la gente allí, por lo que también nos cuentan, pues está recuperando también la pasión total cuando va allí, y bueno, esto está empezando, pero tiene pinta de equipo sólido y equipo que eso, que a veces te gana incluso por eso, por aplastamiento, porque tiene ráfagas de juego en las que completamente avasalla a los rivales.
Yo que os escucho con atención y ya termino, me quedo totalmente anodadado, porque sí, evidentemente el Racing suma argumentos, puntos, sensaciones y todo lo que queramos decir para estar ahí arriba, pero conociendo cómo conocéis esta segunda división, que aseguréis los tres que el Racing va a estar arriba toda la temporada. Ah, desde luego que sí, ¿eh? O sea, no se puede decir otra cosa, por sensaciones y por todo, pero esto es segunda división y queda mucho, chavales.
Sí, queda mucho. A veces hay hecatombes, hay catástrofes, pero yo creo que tiene que ser una hecatombe lo del Racing para... Yo no sé, subir directo a lo mejor no, pero para no estar entre los primeros, muchísimo tenía que cambiar el panorama.
Claro, es que lo que decía Alemán, duro. El equipo funciona en el Sardinero, pero es que fuera también funciona. O sea que ha conseguido el Racing de Santander ese equilibrio de equipo potente, que hay muchos equipos que al final consiguen la permanencia sumando muchos puntos en casa, y luego fuera pues ganan muy pocos encuentros, y eso pasa en equipos que tienen como objetivo número uno la permanencia. Pero es que este Racing lleva ya, como digo, 2 meses y pico, y el equipo es que es muy fuerte fuera y muy fuerte en casa, y eso quiere decir mucho del Racing de Santander.
Es que, Duro, yo creo que sin querer dañar ni meter hurgar en la herida, pero tú veías al Real Zaragoza el año pasado y le veías ganar partidos, o hace 2 temporadas le veías ganar partidos en aquella época espectacular que tuvo con Fran Escribá en los primeros encuentros, y tú le veías ganar partidos en la Romareda, bueno, más o menos así, pero fuera era un equipo que no te transmitía buenas sensaciones, que decías, oye, hoy ha ganado porque ha aprovechado la única oportunidad que ha tenido, o mira, se ha encontrado con una situación de un penalti, o el otro equipo ha terminado con un expulsado y ha jugado en superioridad. O sea, pero es que el Racing no, el Racing es un equipo, como decía, es que te aplasta. O sea, es que es un equipo que en el Sardinero, y la locura es que yo he visto las gradas del Sardinero, que es que tú una hora antes del partido está lleno. O sea, es que el equipo que sale al Sardinero a jugar dice, madre mía, que me espero de aquí. Y claro, cuando tiene esos 15 o 10 o 12 minutos de inspiración, efectivamente, es que te aplasta, es que te avasalla, es que te pasa por encima. Entonces, esa simbiosis, por eso yo digo que yo en el Sardinero yo no veo a un equipo ganar. Puede pasarte un accidente como el día del Cartagena, pero es que no le veo ganar. Y fuera, es un equipo que como no cambia su forma de jugar, juega a lo mismo, pues salvo que cometa algún gran error, no le veo cometiendo 3 partidos, 4 partidos, demasiados errores. O sea, ese momento valle que tiene todo equipo en segunda división, ¿le puede pasar al Racing? Bueno, quizás, pero para
descolgarse para decir, no, le puede pasar lo que le pasó a Zaragoza, de repente el liderato acaba en el furgón de cola. No, es que eso no le va a pasar al Racing, es imposible que le pase. Por los jugadores que tiene, por cómo está el Sardinero, por el comportamiento del equipo, por el entrenador, por todo lo que está alrededor, es muy difícil que el Racing se descuelgue. Otra cosa es que luego tenga una mejor racha, y termine segundo o primero en la clasificación, a defender de forma directa, siendo campeón a muchos puntos o segundo en la última jornada. Pero el Racing va a estar todo el año arriba, seguro, 100%.
El Racing de Santander, que tiene un partido tremendo este fin de semana, el próximo domingo visita al Deportivo de La Coruña, en Riazor, el Sporting va Albacete, el Almería va Huesca, ambos a las 6:30, el Levante va a visitar también al Granada, son los tres equipos que han ganado sus partidos en la tarde del jueves, y este fin de semana hacen visitas además todos en la tarde del domingo. No tenemos fútbol este viernes, habrá segunda división tanto sábado como domingo, como el próximo lunes en el cierre de jornada, como en un Racing de Ferrol Tenerife. David Gijón, Alemán, Valencia, Góngora, Almería, muchas gracias a los tres.
Hasta luego,
un abrazo grande. Por supuesto, el paso por el Biwenger, el paso habitual por nuestra liga de Play Segunda, con, bueno, pues evidentemente un par de jornadas. En mi caso, sí que es verdad que fue mejor la del fin de semana, hice en torno a 42, pero tengo adelante la de mi última jornada, la del último equipo, la de los partidos de entre semana. Tengo a mucha gente del Mirandés y, bueno, pues en definitiva, el Mirandés que cayó en Oviedo, Gorrochategui 2. Tengo arriba, por ejemplo, a Hugo Rincón en el carril derecho, el jugador cedido por Athletic de Bilbao, también con un 2. Lo mejor, Aldasoro, el centrocampista del Racing de Santander, con un 6. Y también Joaquín Ezquieta en la jornada 11, una jornada que ha ganado Mestalla City, con Hassam, que marcó un 13, con Alemão, el jugador del Oviedo en un gran estado de forma también, con un 13, con Escandel en la portería, con Rahim, Álvaro Lemos, con Dani Calvo, Santi Cazorla y con Ilia Saira en el equipo, que tiene 77 puntos y todos ellos tienen un 6. Real Obetum, Inter de Beguín y Reservoir Cats, que tienen 77 puntos en la zona más alta de la clasificación. También el amigo Rubiño, que ha conseguido 76 puntos ahí con mucha gente que veo por aquí que son del Burgos o ex del Burgos, el caso de Alfonso Herrero, Unai Elguezábal, Hugo Rincón también, el jugador del Mirandés, o Israel Suero, que le hizo 2 goles al Granada en la victoria del conjunto nazarí en Castalia, 2-3, y Suero, que tiene una puntuación de 18 esta jornada. En la Liga de Play Segunda, en Biwenger, ¡nos vamos! Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien. El cierre de este Play Segunda que, aunque no tiene fútbol en día de viernes, y lo tiene sábado, domingo y lunes, 4:15. Ojo a los partidos del sábado, que son 4 y que no coinciden con el clásico. 4:15, como digo, el choque en Anduba. Veremos cómo se recupera el Club Deportivo Mirandés de la goleada en Oviedo. Mirandés Cartagena, choque importante también para el cuadro de Alejandro, y se enfrentan en el Tartiere, precisamente el Oviedo y el Cádiz Club de Fútbol, no en el Tartiere, en el Carranza. Cádiz, Real Oviedo, partido en el nuevo Mirandilla, 4:15, que acompaña al Mirandés Cartagena. 6:30, el que enfrenta al Córdoba y al Deportivo Eldense, y también en la Romareda al Real Zaragoza, que ocupa esa segunda posición, y al conjunto del Club Deportivo Castellón. El grueso para el domingo, Málaga y Ibar a las 2 en la Rosaleda, 4:15, 2 choques, Depor Racing de Santander, el partido del líder en Riazor, y Elche Burgos en el Martínez Valero también a las 4:15, 2 a las 6:30, Alba Real Sporting y Sociedad Deportiva Huesca Almería, 9 de la noche, el choque en Los Cármenes entre el Granada y el Levante para el lunes, que hará el partido en Amalata. Menudo duelo en la zona baja de la clasificación entre el Racing de Ferrol, que marca ese primer puesto de salvación, y el colista Club Deportivo Tenerife. Nosotros volvemos ya la próxima semana, que además es copera para Play Segunda, también para los equipos de segunda división, con hasta 55 eliminatorias donde son grandes protagonistas los 10 equipos del fútbol más modesto de la sexta categoría del fútbol español. El saludo de José Antonio Duro, volvemos la próxima semana aquí en Play Segunda. Síganos y ya saben, si les gusta el contenido, ¡suscríbanse!
Cadena Ser. La radio.